Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del miércoles 20 de noviembre. Una fecha que esperemos que no termine siendo referencia para mal de la guerra que mantiene desde hace 1000 días Rusia con Ucrania y Ucrania con Rusia. Y es que la decisión de Joe Biden de permitir a Ucrania la utilización de sus misiles de largo alcance contra Rusia y la de Zelensky de utilizarlos coloca al mundo entero en general y a los países de la OTAN en una situación complicada y muy peligrosa. Bueno, ¿hasta qué punto? Esto es lo que vamos a intentar saber con la ayuda de Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales y experto en política exterior. De verdad que la conversación que vamos a mantener con él seguro que va a ser muy interesante. ¿Dónde estás? Quiero verte. ¿Dónde estás? Durante 2023 desaparecieron en España más de 15.000 personas. La mayoría lo ha hecho desde el anonimato porque los medios de comunicación no nos hemos hecho eco de ello. Pero hay otras que sí han tenido su eco. Y es aquí donde Paco Lobatón, que como todos sabemos está muy involucrado en esta cuestión de las desapariciones, quiere hacer hincapié para que el tratamiento informativo que se dé a estos casos sea el adecuado. ¿Nos lo va a explicar el mismo Paco Lobatón?
Pues venga, venga, que pasen las secciones.
Bueno, tenemos más cosas sobre la mesa, pero si tenemos que ir directamente a las secciones, ya anuncio que en Cocina para Gastromantes, Marga García nos va a dar tres recetas que tienen como protagonista al garbanzo. Y tal y como nos prometió la semana pasada Álvaro Martín, va a dedicar hoy sus expedientes X a contarnos lo que se encontró en su visita a un hospital abandonado en Agramonte. Y empieza de cómo está el mundo, mejor empezar con una buena noticia, a ver si nos subimos un poquito el ánimo, Nieves.
Un poquito, pero fíjate que esto demuestra también la poca calidad humana de algunas personas, porque la buena noticia nos lleva a Ciudad Lineal, donde la Policía Municipal ha rescatado a más de 50 gatos que estaban en pésimas condiciones higiénicas. El hallazgo se produjo gracias a la denuncia de varios vecinos que alertaron a las autoridades de los olores extremadamente desagradables que emanaban en un local en la calle Virgen de la Consolación de este distrito. Tras la apertura de la puerta por parte de los bomberos, los policías encontraron un escenario dantesco. Más de medio centenar de felinos sin alimento ni agua, totalmente a oscuras, las ventanas cerradas a cal y canto, rodeados de suciedad y de excrementos. El local en cuestión lo ocupaba una supuesta protectora de animales que había programado, fíjate, un evento de adopción para el 9 de diciembre. Bueno, la cuestión es que no tiene ni licencia ni seguros y la autorización para albergar más de 5 animales. Durante la intervención se encontraron a una decena de gatos que se movía libremente, había otros que estaban en jaulas con signos de deshidratación y los que presentaban síntomas más severos fueron llevados al Servicio Veterinario Municipal de Urgencias, mientras que a un cachorro que estaba en estado crítico le tuvieron que practicar la eutanasia. Tras una inspección competencia de la Junta Municipal de Ciudad Lineal, será ahora la Comisaría de Medio Ambiente la que se encargue de investigar a la responsable de esta atrocidad por un delito de maltrato animal. Por lo menos han sido liberados. Ahí nos queda la buena noticia.
Pues sí, la segunda buena noticia será que le caiga un puro, pero muy importante, a esta señora. Muchas gracias, Nieves.
A ti.
Clara Esteban, vamos con la frase motivadora del día. Bueno, motivadora.
Pues,
yo no sé para qué digo lo de motivadora, pero decir nos venimos abajo completamente. Pero bien, bueno, frase del día, vamos a ello. Motívanos.
Que trata de estimular o que trata de hacernos pensar y a veces animarnos. Bueno, a ver qué pasa con de hoy. Sí. Nuestra frase es la siguiente: la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen permanecido durmiendo, que a veces necesitamos ahí que nos pinchen un poquito para sacar nuestro ingenio, para desarrollar nuestros talentos, ¿eh? Ahí queda eso. Su autor nació en Roma en el año 65 a.C., es el poeta Horacio. Su nombre completo, Quinto Horacio Flaco, natural de Venusia, en lo que hoy sería el sur de Italia, era hijo de un liberto que apostó fuerte por su educación. Estudió Horacio en Roma y también en Atenas, donde se empapó de filosofía, de cultura griega, de todas estas cosas. Y Mecenas y el emperador Augusto lo apadrinaron, así que pudo dedicarse a lo que más le gustaba, que era escribir. Es famoso por sus odas, epístolas y el arte poética, donde escribió el mítico Carpe Diem. Sin duda, su legado más popular, que significa aprovecha el día, aprovecha el momento, siendo precursor, yo diría, Horacio, del mindfulness de hoy en día. Con un estilo elegante y cercano, pues dejó muchas lecciones de vida que siguen brillando siglos después. Así que, pues esta es la frase. La adversidad tiene el don de despertar talentos, en la prosperidad hubiesen permanecido durmiendo, así que ahí lo dejo y a ver si se despiertan talentos a poder ser sin demasiada adversidad.
Yo casi le daría la vuelta a la frase.
¿Cómo?
Sí, la prosperidad despierta talentos que la adversidad hubiese mantenido ocultos. Casi la prefiero, pero en fin. Llego un poco tarde para decírselo a Horacio. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Bueno, la prosperidad llega cada miércoles con Sergio Martín Romo, que viene con su ratito de oyentes y con algo más.
Vengo cargado de almacenes Hurtado.
¡Buah! ¡Qué bien!
No voy a defraudar.
No.
Eso. Bueno. Es mi intención y eso
creo.
Oye,
si tú lo dices, te creemos.
Así que muy atentos, porque a eso de las 12 está todo listo y dispuesto para que rompamos un sonido y lo dejemos hecho añicos.
Muy bien.
Y antes,
ratito de oyentes.
A partir de las 11, hoy, esas aplicaciones, apps, que has llegado a utilizar o descargarte en tu teléfono móvil. ¿Tienes, por ejemplo, una app que te calcula el polvo acumulado y te avisa cuándo tienes que pasar el plumero?
Pues ya podía haber una, desde luego.
Yo la tengo, es muy práctica.
Ah, tú la tienes, bien.
¿Tienes descargada una aplicación que te cuenta las veces que tienes que masticar antes de tragar? ¿Juegas en línea a través de una aplicación en la que pierde quien parpadea antes? 628-091-117, mensajes escritos, notas de voz a nuestro WhatsApp o Telegram.
Es verdad que hay apps o apps, para todo.
Pues
ya
eso,
para
cuéntanos,
todo.
¿Cuál es la que tú crees que deberíamos conocer?
Muy bien, 628-091-117. No hay apps para ponerte moreno.
Bueno, pero hay, hay apps que con filtros,
claro,
¿vale? Que puedes llegar a parecer Arús, por ejemplo.
¡Oh!
Dios mío. Con el tono de bronceado.
Vale, pues ya.
El Pantone.
Luego nos enteramos de todo. Gracias, Sergio. Hasta luego. Bueno, Carlos Sonorato, reto de audiencia visual y hoy es un clásico.
La más utilizada es la de X Twitter para votar en nuestro reto.
Bueno,
la de Facebook,
¿verdad?,
también nos sirve para votar en nuestro reto.
Son apps muy
Dejaos
útiles.
De esas de ligar y eso, esas no sirven para nada.
Nada.
Conoces gente, pero no sirve para nada.
Bueno, no te creas, yo conozco gente.
Me han dicho que...
Que lo he intentado 7 millones de veces, pero que las 7 millones una parece que la cosa ha funcionado.
Yo tengo un amigo mío que no sabe si hay que darle a la foto a la derecha o a la izquierda para decir si te gusta.
Madre mía.
Y yo creo que
que hay que darles
gusta
a la derecha o a la izquierda.
Sí, es que hay que... Con la foto creo
no he
que...
he visto nunca esa aplicación de
yo
cerca.
No la tengo.
No sé cómo...
No la tengo, pero me han dicho que vas viendo fotos. Y entonces, dependiendo de si le das a un lado o a otro, pues te gusta o no.
Uy, madre, pues como te equivoques de lado,
claro,
lo tienes clarísimo, ¿no?
Mi amigo este que te digo, que no voy a decir su nombre, que permanezca en el anonimato, se llama Charlie, que pues le da al lado contrario. Y entonces le da me gusta a las que no, a las
todas
que no
las que no le gustan en fila, ¿no? Ahí.
Claro, o sea. Encanta. Pero ha conocido a gente muy interesante así.
Hombre, sí, claro.
Porque tú crees que te gustan, pero a lo mejor no te gustan.
Ya. O al revés. O te eso crees que
es,
no,
que
y
a lo mejor lo bueno está dentro.
Surge la
lo bueno
chispa.
Está dentro, que es que lo bueno está dentro, no está
pues
por
claro
fuera.
Claro que
hombre.
Sí, como las napolitanas de chocolate. Eso igual, es, lo bueno es. Dentro, en el
mi
relleno.
Frase del día para Clara, que lo anote. Lo bueno está por dentro, como las napolitanas.
¿Es verdad?
Ya está.
Bueno, vamos con el
venga,
reto de audiencia visual.
¿Te gusta la mujer que hemos puesto? Pues a mi amigo Charlie sí le gusta. Sí. Y... son dos mujeres, son sí. Dos mujeres. Al parecer, las estampas son idénticas.
Es la misma mujer.
Es la misma mujer, es el mismo fondo. Mm. En teoría, pues bueno, pues es una ciudad más o menos inspirada en Madrid.
Sí.
Pero no son idénticas. No son idénticas, ¿no?
Vaya,
hay diferencias. Hay que mirar las diferencias entre las dos y decidir si hay una, dos o tres diferencias.
Bueno, pues un
clásico.
Al
menos hay una, ¿eh?
Un clásico,
al
sí.
Menos hay
por lo
una.
Al menos hay una diferencia, aunque aparentemente sean dos dibujos exactamente iguales.
Ya.
Si sois de los que coges el periódico todos los días, lo primero que hacéis es buscar las siete diferencias.
Hoy tenéis que buscar diferencias, pero sin saber cuántas hay.
Exactamente.
Que es más bonito.
Y además, a través de dos canales, a través de X Twitter,
¿sí?
Si lo preferís, o a través de Facebook, si os viene mejor.
Bueno, pues mira, en X Twitter estamos, como siempre, en @buenosdiasom.
Muy
ahí
bien.
Os encontráis el reto. Y en Facebook, en el reto OM. Igual, el mismo reto, las mismas dos señoras que posan y las mismas diferencias, porque estaría bien que hiciéramos diferencias.
Pues sí, distintas. No. Es exactamente
es
igual.
Es el mismo juego.
Jugar por un lado que por otro. Bueno, hay que buscar las diferencias entre los dos dibujos, por lo menos hay una y como máximo hay tres.
Tres, sí, como máximo tres.
Puede haber dos.
Sí,
también.
Sí.
Bueno, buscamos y votamos por la opción que creemos que es la
eso
correcta.
Es.
Hay una, hay dos, hay tres diferencias. Bueno, votamos y a la una menos cinco.
La solución.
Siempre, tendremos la solución.
Para que nadie se vaya del programa con la duda de cuántas había, cuántas. Ya. Pues esta. Una, dos o tres.
Muy bien, Carlos. Pues de aquí a un rato vienes y me cuentas.
Luego vuelvo.
Venga,
hasta
estupendo.
Luego. Something that I feel we need to do. Let's take time, try to figure out what's happened to us, baby. What's it all about? We're getting further from each other every day. We can't just sit by and watch love walk away. If we don't try, save the love we got. Once we lose again, we're gonna lose a lot. Oh, we better get a try. Try to get ourselves together, baby, we. Oh, we better get a try. Try to get ourselves together, baby. We've had it hard, we've had it cold, we've had it rough. It never changed a thing between the two of us. We always found a way to face it all together. We need each other now, darling, more than ever.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid and of my life in Madrid in English with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no.
no obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Los porros pueden parecer inofensivos, pero golpean tu vida hasta destrozarla. Tu salud, tu familia, tus amigos, todo. Los daños son para siempre. No dejes que los porros destrocen tu vida. Plan Regional contra las Drogas de la Comunidad de Madrid.
Cada día las enfermeras y enfermeros de la Comunidad de Madrid resuelven cerca de 44.000 consultas de los ciudadanos de forma rápida y eficaz. ¿Cuál es la tuya? No te quedes con la duda. Pregunta a tu enfermera. Colegio Oficial de Enfermería de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
¿Necesitas reír? Pues no te pierdas La madre que me parió en el Teatro Lara. Séptima temporada de la comedia de éxito que ya han visto más de 400.000 personas. La madre que me parió en el Teatro Lara. Una loca comedia sobre las relaciones madre-hija. Líos y secretos en La madre que me parió. Más info en teatrolara.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
El ejército ucraniano cruzó ayer una de las líneas rojas que había marcado el Kremlin al disparar misiles de largo alcance estadounidenses en territorio ruso. Esto nos lo temíamos desde hace unos cuantos días, desde el momento en que Joe Biden dio permiso a Zelensky para poder utilizar este armamento que hasta ahora, bueno, tenía el presidente ucraniano seguramente solo como elemento disuasorio. Bueno, ¿qué implicaciones puede tener esto? Porque es verdad que Putin dijo automáticamente, una vez que se enteró de ese permiso que había dado Joe Biden, que si le atacaban en territorio ruso con estos misiles de largo alcance, él se sentía libre para poder utilizar armas nucleares, aunque estos misiles no lo sean. Bueno, tenemos con nosotros a Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, experto en política exterior y nuestro experto de cabecera cuando ocurren estas cosas. Manuel, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli, un placer estar con vosotros.
Bueno, ¿qué implicaciones puede tener este ataque de Zelensky que se ha producido seguramente antes de lo que muchos esperaban?
Pues implicaciones sin duda multidimensionales y multisectoriales. Evidentemente, Vladimir Putin tiene una política exterior, como ya hemos venido contando, como nuestros oyentes conocen, una política exterior realista, ofensiva, que intenta defender su espacio y también incrementar su territorio y, por ende, volver a conquistar el territorio ucraniano, ¿no? De ahí esa guerra que dura ya más de 10 años y que recientemente hemos cumplido los 1.000 días desde la última etapa que estamos viviendo, cada vez más notoria y más difícil de digerir para todos. Evidentemente, Ucrania necesita herramientas para poder defenderse. La decisión de Joe Biden ha generado un pequeño terremoto, un pequeño sismo en la política norteamericana. Los demócratas no saben muy bien cómo reaccionar a esta luz verde que ha dado él a un presidente de los Estados Unidos. El trumpismo lo critica de forma notoria y el republicanismo, que podríamos también diferenciar del movimiento de Donald Trump, sí, se queda con ciertas dudas. Lo que está claro es que esto ha despertado de nuevo a Vladimir Putin, quien ha hablado de armas nucleares como, de nuevo, como un elemento disuasorio. En cualquier caso, entre lo que decide Joe Biden y lo que hace Zelensky y lo que dice Vladimir Putin, a quien afecta esto, sin duda, es a los ucranianos, pero también a Europa. Y por eso hemos visto también un efecto de disconformidad en algunos países europeos, como es Alemania, con Olaf Scholz, que tiene dentro de poco situación temporada electoral, y todo lo que digan pues puede afectar en la subida o la pérdida de intención de voto, y también ha hecho moverse a Francia y al Reino Unido, quienes parecen que están de acuerdo con la propuesta, con la luz verde de Joe Biden, pero tampoco quieren apoyarla de manera explícita para no enemistarse con el futuro inquilino de la Casa Blanca, que es Donald Trump.
La situación es muy, muy complicada y hay algunas cosas, Manuel, que no terminamos de entender, o por lo menos yo no termino de entender demasiado bien. A ver, Estados Unidos le da a Zelensky, lo voy a decir de una manera muy, muy básica para que nos enteremos todos, le deja a Zelensky una serie de misiles, pero de momento no le da permiso para utilizarlos. Llega Joe Biden, que ya es un presidente... bueno, muerto como presidente, porque ya sabemos que no va a seguir, y le da permiso para utilizarlos. Estados Unidos forma parte de la OTAN. ¿Estados Unidos puede tomar ese tipo de decisiones unilateralmente sin contar con el resto de países de la OTAN, que al fin y al cabo se van a ver implicados? Porque Putin, cuando ha hablado de devolver, digamos, de alguna manera el golpe, se refiere también a toda la OTAN.
Pues es una magnífica pregunta y la cuestión está en que es una respuesta difusa. Por un lado, a nivel bilateral, Estados Unidos sí puede proveer de esos misiles de largo alcance que tú, Eli, describías, sí, que son los que han inquietado mucho a Moscú, han inquietado mucho al Kremlin y, por tanto, a Putin y a toda la cúpula que le rodea o sobre la que él asienta su gran poder dictatorial. Entonces, Biden sí puede tomar esa decisión. El problema está en que esa acción tiene implicaciones. No hay cosas que tengan... No hay elementos en relaciones internacionales que no sean causales. Evidentemente tienen un efecto que en Europa ya estamos viviendo y que Putin también rápidamente ha reaccionado. Ha dicho que cualquier agresión que reciba su Estado, sea por parte de una nación con capacidad nuclear o no, pero que esté apoyada a su vez por un Estado con capacidad nuclear, sí, influye mucho. ¿Qué quiere decir esto, para simplificarlo? Que Putin está diciendo que una agresión no tiene por qué venir con un país con armamento nuclear. Simplemente puede venir de un país que no tenga cabezas nucleares, pero que como socio o amigo tenga un país que sí las tenga. Simplificando la ecuación, está hablando de que Ucrania, que no tiene capacidad nuclear, ataque con una serie de misiles que hayan sido o que vengan, que provengan de parte de un país con cabezas nucleares, que en este caso es Estados Unidos. Es decir, hemos visto la acción y la reacción entre Estados Unidos y Rusia. Y esto, evidentemente, insisto, influye a todos y, claro, deja también un legado muy complicado a la próxima administración norteamericana.
Manuel, tú que eres experto, ya no solo en política internacional, eres experto concretamente en política americana, ¿qué crees que es lo que ha llevado a Joe Biden a tomar esta decisión? Que seguramente no ha tomado Joe Biden, pero bueno, hay que personalizar en el actual todavía presidente.
Bueno, él prometió que conseguiría también solventar esta guerra, claramente no lo ha conseguido, como también otros tantos presidentes demócratas, republicanos, a lo largo de la historia, como nos ha pasado también en Europa o en España, pues hacemos grandes promesas electorales que luego no somos capaces, entonando el plural majestático, ¿no?, de cumplirlas. Biden, que le queda muy poco tiempo en la Casa Blanca, está intentando llevar a cabo gestos, acciones, propuestas políticas que, de alguna manera, puedan maquillar el final del mandato, el final de una administración que no ha conseguido alcanzar los mínimos suficientes básicamente para salir reelegidos. Con eso decimos todo. Entonces, bueno, él considera que quizás tiene una deuda con el pueblo ucraniano, con la democracia de Ucrania frente a la dictadura de Vladimir Putin. Entonces, en su último momento, tiene una especie de salida, una especie de efervescencia solidaria que le impulsa a conceder esos misiles de largo alcance que Ucrania ya está utilizando. El problema está en que, como decíamos antes, esas acciones tienen repercusiones, tienen un eco, y ese eco puede ser también negativo para los propios intereses norteamericanos de cara a un futuro. Lo hemos hablado aquí y una cosa es entender lo que puede hacer una administración entrante, que se puede equivocar, pero lo que hace una administración saliente puede hipotecar y mucho todo lo que vayan a hacer, en este caso Donald Trump, y la cúpula que él ha elegido. Por eso hay ese descontento tan grande, porque una cosa es gestionar un conflicto que más o menos está estancado y otra cosa es gestionarlo cuando de repente acabamos de avivarlo, sí, con la entrega de misiles de largo alcance, que insisto, que Ucrania los necesita, los solicita, pero evidentemente hay que comprender que si Rusia interpreta que esos misiles, aunque los lance Ucrania, son una agresión procedente de un país OTAN, como tú planteabas antes, pues se incrementa de forma notoria el grado de ebullición del conflicto.
Bueno, tanto es así que hay países como Finlandia, como Suecia, como Noruega, los países más cercanos dentro de la OTAN, que pertenecen a la OTAN, cercanos a Rusia, que han empezado a repartir panfletos, cuidado, a los ciudadanos, alertándoles o avisándoles o indicándoles cómo tienen que actuar en caso de un ataque nuclear.
Así es.
Y hoy a las 8 de la mañana la Embajada de Estados Unidos en Kiev, bueno, pues ha decidido cerrar temporalmente su sede porque afirma que se ha recibido información específica sobre un posible ataque aéreo importante sobre el propio Kiev. Veremos a ver qué es lo que ocurre. La verdad es que es muy inquietante todo lo que está ocurriendo. Manuel, fíjate, un conflicto que se había quedado, como tú bien indicas, ahí como estancado. Estábamos casi más pendientes de lo que ocurría en el Líbano y en la zona de Israel, de Oriente Próximo, porque eso se había quedado ahí estancado y de pronto Biden, cuando ya se va a marchar, decide tomar esta decisión. Hombre, que es una decisión, en fin, que nos puede afectar a todos. ¿Tú qué crees, como experto? Ya sé que no eres un oráculo, eres un experto. Pero teniendo en cuenta todo lo que sabes, ¿cómo crees que va a reaccionar Rusia? Que, por cierto, ha derribado esta madrugada 42 drones procedentes de Ucrania. ¿Y cuál crees que va a ser la situación de aquí a unos meses?
Pues es interesante. Yo, ojalá no equivocarme, pero creo que hay que diferenciar dos cuestiones importantes. En primer lugar, Putin no es un líder, Vladimir Putin no es una figura que suela utilizar grandes titulares que luego no materialice o no cumpla. Ya hemos visto a lo largo de su larguísima presidencia, incluso cuando él no ha estado en el poder y ha tenido a títeres controlados por su mano, que todo lo que él iba advirtiendo lo ha ido ejecutando. Quizás no porque podía, sino porque no se lo hemos impedido. Dejo ahí esa reflexión también para que todos lo pensemos. ¿Esto qué quiere decir? Cuando él de nuevo vuelve a verbalizar, o Sergei Lavrov, su ministro de Exteriores, vuelve a verbalizar el potencial uso de armas nucleares en el caso de que ocurran agresiones con material norteamericano, en este caso los misiles de largo alcance, nos tiene que preocupar, y nos tiene que preocupar y mucho, como es lógico. Por otro lado, también hay que ser conscientes que aunque Putin tenga esa determinación y todo lo que ha dicho lo ha materializado, al menos en el 90% de las ocasiones, también es cierto que utilizar armas nucleares o llevar a cabo ataques masivos sobre Kiev o sobre otras zonas donde está habiendo conflicto a nivel fronterizo podría ser contraproducente para su propia población. Me explico, un arma nuclear, sea estratégica o sea táctica, es decir, que tengan mayor o menor alcance, también tendría un efecto en su propia población. No podemos controlar lanzar una bomba nuclear y pretender que el impacto de la misma y todos los ecos, desde los dañinos desvinculados a la radioactividad u otros tantos, es decir, la onda, el impacto de destrucción, no afectase al territorio ruso. Evidentemente, a su territorio le afectaría. Y también afectaría, si atacase Ucrania, al resto de la Unión Europea y, por ende, al resto de la OTAN. Yo creo que el uso ahora mismo de una potencial arma nuclear sobre territorio ucraniano está bastante más lejos de la realidad y espero no equivocarme. También es constituido, vuelvo a reincidir la idea al principio, Putin todo lo que dice al final lo acaba ejecutando porque no ha encontrado una oposición o una voz global, ya sea de Estados Unidos, de la comunidad internacional, de Naciones Unidas o de la propia Unión, que le haga frente. Por lo tanto, el futuro es incierto, pero lo que está claro es que esta última decisión de Joe Biden, por mucho que haya sido agradecida por los ucranianos, no, ya no solo por Volodymyr Zelensky, porque ellos necesitan poder defenderse, yo entiendo que los ucranianos esto lo hayan celebrado, pero muchas veces hay regalos envenenados.
Desde luego
y esto
que
yo
sí.
Entiendo que es complicado de entender, porque si viviéramos en un país que está siendo invadido y agredido y sobre el cual se está desplegando una potencia de fuego inmensa como es la potencia de fuego rusa, uno necesita esos misiles de largo alcance, sin duda alguna. Hay que empatizar y apoyar al pueblo ucraniano porque está siendo fustigado y toda la legalidad internacional ha sido violada. Ahora bien, hay ciertos regalos que a uno le dan que pueden hacer que el conflicto en el que está sumergido se profundice aún más y esos efectos para ti mismo sean negativos. Quizás esa dotación de misiles por parte de Joe Biden, en un último momento de querer hacer alarde del líder del mundo libre y de su compromiso con la democracia y su compromiso de que Ucrania sea libre, a lo mejor este regalo es un regalo envenenado y no del todo productivo.
Desde luego que sí. Pues ojalá no te equivoques diciendo esto, que no. Putin no va a responder, por lo menos inmediatamente, con esto. Quizá el hecho de que no haya habido víctimas con el lanzamiento de esos misiles de largo alcance, si ha habido daños materiales,
correcto,
pero los ucranianos no ha habido víctimas. Y el hecho de que Donald Trump esté ahí a las puertas de una presidencia, quizá hagan que Putin diga, bueno, voy a esperar un poquito porque con Donald Trump la cosa puede ir más fluida. Esperemos que esto pueda ser así y desde luego que no haya esa respuesta nuclear por parte de Rusia, porque sería tremendo. En fin, Manuel Gazapo, doctor en Relaciones Internacionales, experto en política exterior y especialmente en política americana, te agradezco muchísimo porque sé que estás muy ocupado estos días, que hayas podido de nuevo ayudarnos a analizar un poco esta situación complicadísima que estamos viviendo.
Pues sí, para mí es un placer dialogar contigo, con los oyentes, aquí sí que siempre a vuestra disposición. Que tengáis muy buen día.
Un abrazo muy fuerte.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle. Este viernes vuelve la Liga al partido de la Onda tras el parón de selecciones. Desde las 8:30 por el 106, el Getafe tiene casi una final ante el Valladolid. Y te lo contaremos como si estuvieras allí. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio, encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Estreno mundial, el musical que se recordará por siempre. Llega al Teatro EDP Gran Vía, Los Pilares de la Tierra, el musical, basado en la novela de Ken Follett. Sumérgete en una historia de poder, ambición y lucha. Entradas a la venta en pilaresdelatierra.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Los vecinos de Cuatro Vientos no entienden por qué el Museo de Aviones Históricos de la Fundación Infante de Orleans se va a trasladar a Getafe. En realidad, los residentes lo que llevan tiempo pidiendo es que se reduzca el tránsito de aviones, no que el museo se traslade. De hecho, ellos consideran que el museo es lo que menos molesta a la hora de hablar de tránsito y además consideran que esta colección es un patrimonio histórico interesante que merece la pena ser visitado y contemplado. Bueno, con estos vecinos está nuestra unidad móvil y, por supuesto, Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, pues nos hemos venido a estas casas que, bueno, están muy cercanas a este aeródromo. En el tiempo que llevamos aquí, bueno, mira, pues ahora pasa una de esas avionetas. Hemos visto ya cerca de 10 aviones sobrevolar los parques, los tejados, los colegios. Pedro Casas es vecino de este entorno, portavoz de la Asociación de Carabanchel Alto. Y claro, os ha sorprendido esa noticia de que se vaya a trasladar un museo histórico cuando en realidad no es lo que habéis pedido, no es lo que molesta.
Efectivamente, o sea, nos sorprende porque llevamos como 2 años en conversaciones tanto con AENA, la dirección también del aeropuerto, con la base aérea y tal, porque trasladándole nuestras quejas por las molestias que causan el continuo trasiego de avionetas y aviones más grandes por aquí, ¿no? Y entonces nos hemos enterado por la prensa que precisamente el Museo de la Colección de Aviones Históricos de la Fundación Infante de Orleans se lo trasladaba en Getafe, que nosotros como museo, pues encantar de que esté aquí en Cuatro Vientos, ¿no? Como un museo, como aeropuerto centenario, el más antiguo de España precisamente, ¿no? Entonces nos ha sorprendido y eso realmente la única molestia que causan es la exhibición aérea que hacen una vez al mes, el primer domingo de cada mes, que eso sí hemos pedido que lo trasladen porque es peligroso, están sobrevolando haciendo piruetas encima de nuestras cabezas en los tejados, ¿no? Entonces eso, pero el resto del tiempo del resto del mes, pues no hay ninguna molestia, todo lo contrario, encantado de poderlos tener aquí cerquita y poderlos ver.
Lo que realmente es molesto es el tránsito de esos aviones, muchas veces en práctica, ¿no? Porque en Cuatro Vientos lo que hay son muchas escuelas de vuelo.
Fundamentalmente la actividad que tiene Cuatro Vientos es esa. Estamos hablando de un aeropuerto que ahora ya tiene categoría de aeropuerto y que tiene unos movimientos, pues digamos, seguramente de los 5 de más tráfico de toda España, ¿no? Claro, no son aviones comerciales, afortunadamente, pero el trasiego es constante, ¿no? Y efectivamente el 90% de la actividad son academias privadas de vuelo, donde aprenden a pilotar y entonces están haciendo prácticas sobre nuestras cabezas. Y luego además es que la estadística, por ejemplo, no recoge que a veces hay falsos aterrizajes, que son maniobras precisamente de prácticas, ¿no? Y eso no se recoge como número de operación. La operación es cuando despega y aterriza una avioneta. Pero cuando pasa, toca, pero vuelve a continuar el vuelo y tal, eso no figura, con lo cual la estadística seguramente se multiplicaría por 2 o por 3 en número de vuelos.
Talleres donde se reparan estas aeronaves y muchas otras que vienen de diferentes puntos de España.
Sí, ya no solamente son las avionetas que afortunadamente no molestan tanto como un avión comercial, efectivamente el ruido y tal, ¿no? Pero es que desde hace algún año a esta parte nos hemos enterado que también hay un taller de mantenimiento y reparación de aerojets. Eso ya son motores a reacción, que el ruido que meten es ensordecedor, que a veces retumba las casas y los muebles y tal, y desde luego no se oye la televisión cuando pasa, ¿no? Y entonces, claro, ya estamos hablando de una actividad que también es absolutamente privada, ¿no?, de mantenimiento de estas naves, y también no solamente estos aviones, digamos, vienen aquí a reparar, sino que también viene como zona, pues, aerotaxis. Cuando hay algún evento, digamos, de grandes empresas multinacionales, pues notamos mucho que vienen muchos, digamos, ejecutivos en sus aviones privados o aviones de alquiler, que son este tipo de naves, ¿no? Y entonces eso ya es una cosa ya absolutamente insoportable.
El combustible también que se expulsa, ¿no? Y que se huele en esta zona, el ruido, la contaminación, como decíamos, por lo tanto, acústica y ambiental, de un aeródromo que se, bueno, planificó en los años 60 no para este uso.
No, bueno, se planificó a principios del siglo pasado, ¿no? Y entonces ahora mismo lo que tiene es un 90% de actividad privada, un 10% de actividad, digamos, de la base aérea de defensa, donde están los digamos, helicópteros de la Dirección General de Tráfico, están también los helicópteros de servicio de grandes autoridades o autoridades estatales y tal. Bueno, eso causa una molestia, pues, limitada en momentos puntuales, ¿no? Pero claro, lo que es la actividad esta privada de las academias es una cosa que se ha multiplicado muchísimo. Lo hemos notado sobre todo después de la pandemia. Ha habido un enorme trasiego de avionetas y cuando despegan hacia las viviendas el ruido se multiplica por 2 o por 3, ¿no? Entonces, claro, nosotros respetamos que había un aeropuerto antes, efectivamente, respetamos que siga ese aeropuerto, pero el aeropuerto que había antes, no el que hay ahora, ¿no? Es decir, no con la actividad que tiene ahora, que es lo que a nosotros nos parece absolutamente incompatible con un uso residencial de las viviendas.
Pues muchísimas gracias a Pedro Casas, vecino, portavoz de esta asociación de Carabanchel Alto. Y mire, vamos a terminar, si te parece, Eli, con el ruido de una de estas avionetas,
bueno.
Una de ellas, bueno, sobrevola en estos momentos nuestras cabezas.
Bueno, pues ahí está ese testimonio del ruido que sufren los vecinos. Muchas gracias, Gloria.
Buenos días, Madrid, con Eli del Valle.
De Durante el año pasado, durante 2023, desaparecieron en España más de 15.000 personas, aunque son muy pocas las desapariciones que evidentemente tienen eco en los medios de comunicación. Pero otras sí, otras aparecen, quizá por la relevancia de la persona, quizá por las circunstancias de la desaparición. Bueno, sobre cómo se cuentan, cómo contamos los medios de comunicación este tipo de cosas, que son muy delicadas, sobre todo, hombre, teniendo en cuenta que pueden estar escuchando, que de hecho escuchan las familias o las personas allegadas de los desaparecidos, es de lo que vamos a hablar a continuación, porque Paco Lobatón, que evidentemente de estas cuestiones sabe mucho, primero por su vinculación con las personas y su compromiso con las personas y las familias de desaparecidos, y por otro lado en su función como periodista. ¿Cómo se debe tratar, informáticamente hablando, o informativamente, mejor dicho, hablando este tipo de cuestiones? Bueno, Paco acaba de presentar una guía que lleva por título Guía para el Tratamiento Informativo de las Desapariciones. Paco, muy buenos días.
Hola Eli, muy buenos días. Muy buenos días.
Bueno, ¿qué ocurre? ¿Que no tratamos bien los medios de comunicación este tipo de cuestiones que son delicadísimas de cara a la familia?
No siempre, y sobre todo, hay, lo acabas tú de mencionar, pues un tratamiento que no es precisamente equitativo entre unas historias, unos casos y otros, ¿no? Y de todo esto es de lo que se habla en esa guía de buenas prácticas, que además tiene un trasfondo muy claro con la realidad, con la práctica real de la información, del periodismo, de la comunicación en nuestro país.
¿Quién ha elaborado la guía, Paco?
La guía la han elaborado compañeros de los medios y también el Consejo Audiovisual Andaluz, que nos ha prestado su ayuda precisamente para la edición y la difusión de la misma, ¿no? Y además, no solo ahora, sino todo esto arranca en 2016. Recordarás,
sí,
recordarán los oyentes,
sí,
seguramente el caso de Diana Kerr, que nos impactó tantísimo a todos, ¿no? Y que generó un tratamiento que como mínimo hay que calificar de desaforado, porque, bueno, se rompieron los códigos más elementales desde el punto de vista ético, ¿no? Y del respeto básico que toda persona merece, porque cuando una persona desaparece, no desaparecen sus derechos,
ya, y eso, claro,
hay que recordarlo.
Es verdad, Paco, que a veces no los puede el afán informativo por encima de otras cuestiones que deberíamos tener en cuenta como personas, ¿no? Como seres humanos que somos. ¿Cuáles son los errores que cometemos con más frecuencia en los medios de comunicación?
Pues en este tema yo creo que uno de los errores es la precipitación, confundir la primicia con el primor, con el cuidado, con el pundonor, con el respeto, con el sentido de humanidad y de sensibilidad que hay que aplicar a una situación que tiene un trasfondo de dolor. Estamos hablando de cómo tratar informativamente el dolor, ¿no? Y aquí, digamos que la analogía con el mundo médico es pertinente, ¿no? Es decir, si una persona aparece con una herida abierta, no se le puede echar directamente alcohol sobre esa herida, ¿no? Hay que cauterizarla, hay que intentar cauterizarla, cuidarla, es decir, hacer un tratamiento cuidadoso y profesional. Y profesional en este caso quiere decir, ante todo y sobre todo, humano.
Claro, sobre todo empatizar, ¿no? Una cosa es que seamos profesionales de este oficio, otra cosa es que no empaticemos en absoluto con el dolor de las familias. Creo que la guía, por ejemplo, contempla el derecho, por supuesto, de los familiares a no conceder ningún tipo de declaración ni de entrevista. Y es verdad que hay veces en que nos empeñamos en que estas personas hablen.
Pero fíjate, Eli, que lo que estas personas piden, y lo han hecho este fin de semana pasado en una conferencia internacional que hemos podido celebrar en Sevilla, lo que piden es estar presente, que sus desaparecidos tengan visibilidad, piden la colaboración, no te puedes imaginar de qué forma tan vehemente, iba a decir apasionada, pues sí, también apasionada, ¿no? Porque sin visibilidad los desaparecidos son realmente desaparecidos.
Claro.
Y casi todas las familias tienen la experiencia de esa vivencia y de la contraria, de que cuando se han publicado sus historias, cuando se ha dado difusión, pues ha habido respuesta, ha habido llamadas, colaboración. En fin, yo mismo, tú te referías a mi experiencia. Mi experiencia, sí, yo insisto en decir que mi experiencia sobre todo demuestra que la gente está deseando colaborar, que tiene una predisposición solidaria, yo diría que natural, en nuestro país, y que, por ejemplo, el éxito de Quién sabe dónde de los 90 fue ese, y fue por eso, más que por un equipo que era estupendo, por supuesto, o por el trabajo personal que yo pude hacer, pero sobre todo por esa colaboración. Sin ella no hubiéramos conseguido resolver 7 de cada 10 casos.
Pero fíjate, Paco, quizá la clave esté ahí, ¿no? En informar sobre esas desapariciones, manteniendo siempre la presunción de inocencia, ateniéndose a los hechos y quizás no sometiéndolo, que es un, yo creo que es un error que a veces se hace, ¿eh? Cuando la desaparición tiene mucho eco por lo que sea, se somete a tema de tertulia y aquí es donde empieza el problema, ¿no?
Tienes toda la razón, Eli, porque fíjate que una de las características de las desapariciones es la dificultad para establecer la causa. ¿Qué ha llevado a la persona a desaparecer? ¿Cuál es el origen real? Y no la conjetura que en un ambiente tertuliano puede ponerse sobre la mesa. Esas conjeturas no ayudan y pueden herir, y de hecho hieren de modo más, de modo mayoritario, ¿no? Entonces es a eso a lo que hay que tener mucho miedo, ¿no? Y hay que prevenir ese tipo de comportamiento. Frente a eso, pues simplemente hay que aplicar la ética básica del periodismo y las claves profesionales básicas, que consiste en verificar las informaciones, en contar, en este caso, con la fuente, que no es otra que la familia y los allegados del desaparecido, los responsables policiales.
Fíjate, tú esto lo hacías muy bien en Quién sabe dónde, que es un programa de esos inolvidables que ha pasado a formar parte de la historia de la televisión en este país, que informabais muy bien, de una manera, digamos, muy aséptica, en el sentido de que no hacíais ningún tipo de especulaciones, os ateníais a los hechos. Y sobre todo, fíjate, algo que se ha puesto muy de moda, para mal, ¿eh? Que es esta tendencia a meter imágenes en bucle, que a veces son imágenes que hacen mucho daño a la familia.
No sabes cuánto celebro que hagas esta reflexión, porque yo estoy tentado, pero muchas, muchas veces, de llamar a las televisiones, ¿no? Incluida Televisión Española, para decir, ¿pero qué hacen poniendo ese bucle, ¿no? Lo hemos vivido ahora con la Dana de Valencia y las imágenes tremendas, ¿no? Que se repetían una y otra vez. Entonces, de repente está hablando un responsable de emergencia y o cualquiera, ¿no? O un familiar, un ciudadano de los que han sufrido esta terrible tragedia, y está un bucle ahí con imágenes que te siguen arañando el corazón, ¿no? Eso yo creo que es una práctica,
sí,
vamos, deplorable, pero que está instalada, y me temo, querida Eli, que va a ser complicado convencer a los colegas de los equipos de realización
de que lo hagan
por un tratamiento sencillamente más sobrio. Cuando haya que poner las imágenes, se pone, pero no ponerlas en bucle, efectivamente, me parece un horror.
De luego que sí, hay que equilibrar mucho. También a veces es complicado, ¿eh? Pero hay que equilibrar mucho lo que es información y lo que es especulación, cuestiones que pueden dañar a la familia o que pueden dañar la imagen del propio desaparecido, cuando no sabemos, además, qué es lo que ha ocurrido. Bueno, tenemos esta guía para el tratamiento informativo de las desapariciones, que en realidad es una actualización de otra que ya presentasteis hace unos años. Hombre, va dirigida sobre todo a los medios de comunicación, pero ¿cómo vais a hacer que llegue esta guía a todos, Paco?
Bueno, haremos todo lo que podamos. Ya contamos con una ayuda importante, que es la del Consejo Audiovisual. Vamos a ir comunidad por comunidad, intentando que los responsables de la formación, sobre todo de los nuevos periodistas, es decir, de facultades y centros de comunicación, pues lo tengan y lo comenten, lo analicen con sus alumnos, ¿no? Yo creo mucho en ese papel. Recientemente, con motivo de esta conferencia, me entrevistó un joven periodista de ABC que estaba empezando, estaba además a punto de hacer su TFG, ¿no? Su trabajo fin de grado. Creo muchísimo en la importancia de que los nuevos comunicadores, los nuevos periodistas, partan ya de esa premisa de sentido y sensibilidad ante el tratamiento del dolor.
Desde luego que sí. Bueno, sigues al frente, Paco, de la Fundación QSD Global, quién sabe dónde, Global. Ahí sigues al pie del cañón, ¿no?
Sí, y vamos a cumplir 10 años.
Fíjate.
Y sí, y bueno, es un trabajo por momentos arduo, pero también con un retorno hermoso y alentador, ¿no? De avances, de resultados. Tenemos, desde que empezamos en 2015, hemos ido teniendo buenas noticias, como que haya un Centro Nacional de Desaparecidos, ya desde 2018, que se renueven los protocolos. Ahora mismo están en proceso para una actualización muy importante. Hay un plan estratégico nacional. Esto era impensable en los años 90, cuando yo hacía el programa quién sabe dónde, ¿no? Y, sin embargo, ahora ese plan, que ha ido de 2022 hasta este año, termina ahora, va a tener un relevo con un segundo plan, y eso implica incluso una dotación económica para formar a la policía, para difundir pues mensajes de sensibilización de la población. Y, fíjate, más importante incluso que todo, aportar un tratamiento, un buen acompañamiento a los familiares de desaparecidos en forma de tratamiento psicológico o ayuda en el plano jurídico.
Pues hacéis una labor estupenda, así que enhorabuena, Paco. Voy a decir una butad, que es que ojalá no tuviese que existir vuestra fundación, pero por desgracia hay personas que desaparecen, muchos lo hacen voluntariamente, otras no, y es muy importante que las familias, que son las que con más angustia viven este tipo de situaciones, estén arropadas, bien acompañadas, y que los medios de comunicación seamos conscientes de que eso es una situación muy dolorosa y lo tratemos bien, como hay que tratarlo, gracias a esta guía para el tratamiento informativo de las desapariciones. Paco Lobatón, amigo, muchísimas gracias y mucha
gracias
suerte. Un abrazo.
Tratarlo como tú lo tratas, iba a decir.
Muchas gracias, Paco.
Gracias.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos, los de las 10 del Buenos Días.